Formato podcast. Historias con voz propia.
Esto que hacemos nosotros con él hoy es un grano de arena comparado con todo lo que habrá hecho, los homenajes, los reconocimientos que habrán tenido con él cientos y cientos de personas. Pero a mí me han dicho su manager que ha dejado de ir a Barcelona con el alcalde Pascual Maragall a inaugurar un parque por estar aquí hoy en Vega de Paz con nosotros, y yo creo que eso pues es de reconocer por nuestra parte.
8 de septiembre de 1992. Ha pasado un mes desde que Fermín Cacho ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fermín visita la localidad cántabra de Vega de Paz, donde José Manuel Abascal promueve una escuela de atletismo.
Que un pueblo tenga su propia escuela de atletismo ya es un mérito. Y ojalá que con la experiencia de José Manuel, con las ganas que pone todo el mundo, salgan grandes corredores de futuro, ¿no?
Abascal, natural de esta zona, también sabe lo que son los orígenes humildes y la importancia de luchar día a día para labrarse un futuro. Fue el primero en hacernos vibrar con el atletismo en la pista en unos Juegos Olímpicos, con su medalla de bronce en 1500 metros en Los Ángeles 84. Abascal inspiró a los que vendrían después, incluido el propio Fermín.
Después de la Olimpiada, mucha gente se ha dado cuenta que no solamente el fútbol, el baloncesto.
Durante la visita, los chicos y chicas de la escuela de atletismo no dejan de lanzar preguntas al nuevo campeón olímpico.
Es lo más alto. Dice que ¿qué sintió Fermín cuando cruzó la meta?
Lo que se siente, bueno, es difícil de decir, ¿no? Yo lo único que pensaba era, cuando quedaban esos últimos 50 metros, pues vi que era muy difícil que perdiese, que esa carrera no la ganase yo. Yo lo único que pensaba. Las emociones quizás.
Víctor Gómez, de TV Paz, graba los actos de homenaje a Fermín para elaborar luego un reportaje.
¿Y cuántas veces faltabas a los entrenamientos?
Bueno, yo he sido un poco de estos que se escapan un poquito, ¿no? Pero no, la verdad es que yo cuando empecé a entrenar así un poco más en serio, es cuando tenía 16 años, me entrenaba una vez al día, 4 días a la semana.
Cacho es el hombre del momento, el atleta a batir. Tanto su entrenador como su manager tienen claro que la carrera del atleta no va a ser flor de un día. Por eso, la mirada está puesta en los siguientes grandes campeonatos y en el horizonte, los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Pues lo siguiente, el Mundial siguiente, el Europeo siguiente y año tras año, con el objetivo final de otra Olimpiada, pero vamos, año a año.
Fermín busca otros objetivos, es decir, he sido campeón olímpico, pero ahora quiero récords e intentar, ¿por qué no?, ser campeón del mundo, ser campeón de Europa y volver a ser campeón olímpico.
Repetir la victoria olímpica en 1500 metros es, por tanto, el principal reto. Algo que solo una persona antes ha conseguido en la historia. El británico Sebastián Coe.
Si lo hizo Coe, ¿por qué no lo podía hacer yo?
Cacho no tiene miedo a nadie ni a nada. Ni siquiera a la historia.
Cacho, un sueño de oro. La historia de una medalla, el podcast de una leyenda. Una producción de Formato Podcast. Capítulo 4. Crece la leyenda.
Al año siguiente sabemos que hay un campeonato del mundo, que había que hacerlo, que había que estar y entrenar para ganarlo. Lo entrenas para ganarlo, lo puedes ganar, o puedes ser segundo o ser tercero. Nosotros entrenábamos para ganar el Mundial.
Cacho ya tenía la ruta hacia Atlanta 96 diseñada en su cabeza desde que se desvanecieron los ecos de su victoria en 1992. En el 93, en agosto, le esperaba el Mundial de Stuttgart. Fermín estaba en un gran estado de forma y llegaba a la ciudad alemana estrenando un nuevo título nacional de 1500 metros, obtenido en julio en Gandía. En Stuttgart, Fermín estaba en el foco de todas las miradas. Sin embargo, Nevridin Morceli estuvo de nuevo intratable. El argelino se hizo con la victoria, aunque Cacho sumaba a su palmarés su primera medalla de plata en un campeonato del mundo al aire libre. El calor sevillano azota con toda su fuerza la tarde que grabamos la charla con Tomás de Teresa para este podcast. Mientras esperamos a los chicos y chicas que él entrena en el Parque de la Vega de Triana, al lado del Guadalquivir, Tomás rebusca en su memoria los acontecimientos vividos en 1994.
El año 94 es verdad que empezó la temporada mal, tenía algunos problemillas físicos y tal, y le costó bastante arrancar.
Era el año del Campeonato de Europa de Helsinki, pero Fermín no estaba pasando por su mejor momento, tras algunas molestias físicas y una bajada de rendimiento. De hecho, en julio, en San Sebastián, no pudo revalidar su título de campeón de España. Quedó segundo, tras Isaac Viciosa. Pero las cosas mejoraron a tiempo para la gran cita de la temporada.
Pero a partir de ahí ya me empezó a mejorar, ya empezó a ser el Fermín de siempre.
La final de 1500 metros del europeo de Helsinki estuvo dominada por el italiano Di Napoli, pero en la última vuelta Cacho mostró su dominio, atacando a falta de 200 metros y escapando con autoridad hacia la victoria.
Para Fermín fue volver otra vez donde estaba, porque él donde tenía que estar ahí, en Europa no podía ganarle nadie, obviamente, ¿no? Y bueno, pues fue revalidar eso y claro, y otro título.
España triunfó a lo grande en aquel europeo, con ese histórico triplete de Fiz, García y Juzdado en maratón, o con las medallas del 1500 y de la marcha, a las que se sumaron las conseguidas por el equipo soriano de Enrique Pascual, porque además del oro de Fermín Cacho, Abel Antón fue primero en 10.000 metros y bronce en el 5.000, y Tomás de Teresa fue tercero en los 800 metros, consiguiendo su gran logro internacional al aire libre.
Y bueno, yo me acuerdo cuando ganamos la medalla, porque Fermín fue el primero, luego la ganamos, el último fui yo y Abel, pues Enrique dando volteretas, y hombre, pues claro, era la satisfacción.
Julio de 1995, Estadio de la Peineta, Madrid. Se disputaba el Campeonato de España al aire libre y Cacho quería recuperar el título que Isaac Viciosa le había arrebatado el año anterior. Pero Fermín no estaba rindiendo bien ese año. Entre sus malas actuaciones destacó el sexto puesto que había conseguido en marzo en el Mundial de Pista Cubierta de Barcelona. Así que aquel 23 de julio en la Peineta había muchas dudas sobre lo que podría conseguir. Cacho y Viciosa protagonizaron un intenso duelo, como lo habían hecho un año antes. Pero en esta ocasión, el soriano pudo imponer su autoridad, haciendo valer su fuerte final. Acabó primero, seguido de Viciosa y de Mateo Cañellas. Sin embargo, esas buenas sensaciones de la victoria en el Campeonato de España no ayudaron a Fermín en la siguiente gran cita, el Mundial al aire libre de Göteborg, en Suecia. En una final complicada y con algunas molestias musculares, Fermín acabó en octava posición. El campeón de nuevo fue Nureddin Morceli y la plata fue para Hisham El Guerrouj.
95 Mundial, mi peor Mundial de que he corrido, que quedé octavo en Göteborg, pues porque todos los años no te salen bien.
Y con esas malas sensaciones acabó la temporada. Fermín tenía mucho trabajo por delante si quería llegar con opciones de medalla a los Juegos Olímpicos del año siguiente.
Vamos a ver a Fermín, como suele ser habitual en estas carreras, nada más de salir, colocarse en los primeros puestos para evitar codazos y demás.
Bueno, sí, yo creo que saldrá.
3 de agosto de 1996, Atlanta. Ese sí estaba siendo un buen año para Fermín Cacho, que dejaba atrás el aciago 1995. En febrero batió el récord de Europa de 3.000 metros en Alemania y en julio volvió a ganar el Campeonato de España, de nuevo por delante de Viciosa. Fermín llegaba, por tanto, a los Juegos Olímpicos como un serio aspirante a conseguir el oro.
Pues va a comenzar la carrera únicamente 30 segundos, Julián, como se está viviendo en la Plaza Herradores, porque ha comenzado ya la final de los 1500 metros, Julián.
Raúl Alonso narraba la carrera para Onda Cero y Abel Antón participaba como comentarista en la retransmisión.
Como bien comentaba, Abel Antón se ha colocado en tercera posición por delante del argelino Nureddin Morceli, también William.
Esta vez, Enrique Pascual, el entrenador, sí que pudo ver la carrera desde el principio y a pie de pista.
Me colé por allí, en vez de subir las gradas arriba, no sé cómo me colé para estar en una salida al estadio, pero a pie de pista.
Los keniatas se han puesto delante, yo creo que un poco a frenar la carrera, porque se ve que no van excesivamente forzados. Y bueno, y Fermín lo que tiene que hacer es mantener ahora ahí su puesto vigilante.
En la primera parte de la carrera, los principales favoritos se vigilaban en las posiciones medias del grupo. Cacho corría cerca de sus dos principales rivales, Nureddin Morceli y Hisham El Gherrouk.
Sí, se ve que él tiene ganas de salir, ahora mismo está saliendo. Y bueno, yo creo que ahora se ha puesto en el sitio ideal, al lado del Garrut, y bueno, y detrás de Morceli, que es lógicamente el atleta que él quiere marcar y su referencia en estos momentos.
Pero a falta de 500 metros para el final, ocurrió algo inesperado.
Morceli, primera posición, Hitchen el Gherrouk en segunda, Fermín Cacho en tercera posición, ¡ojo que se ha caído! ¡Ojo que se ha caído Hitchen el Gherrouk! ¡Ha impedido ahí a Fermín Cacho!
Se cayó el Gherrouk delante, yo salto por encima, no sé cómo no me caí.
Lo normal es que en una circunstancia de esas es que te pares, te deja la cadera mal, te deja los isquios tocados. Un salto de esos a esa velocidad con un tropiezo no te deja bien.
Vamos a ver si Fermín puede alcanzar al argelino Nureddin Morceli. Vaya lástima.
Morceli te saca unos metros y cuando te llevan unos metros por delante, si tú corres el último 400 en 52 segundos, tú que lo tienes que coger tienes que ir para igualar a 51 y para superar a 50. Y estábamos corriendo más o menos en 3.34 o 3.35 y ese caída fastidió un poquillo.
Para Fermín Cacho, que puede ser plata, no estaría nada mal. Entramos en la recta final. Ahí está el argelino Nureddin Morceli, que va a ganar para Fermín Cacho en segunda posición. Vamos, Fermín, hay que aguantar en los últimos metros, que no está nada mal la plata. La victoria que va a ser para Hitchan, para Nureddin Morceli, que va a ser oro. Fermín Cacho, que va a hacer plata. Ahí está plata, Fermín Cacho. Es como si hubiera sido un oro.
Cacho fue segundo. ¿Podría haber sido primero si no se hubiera producido la caída? 26 años después, las dudas siguen siendo las mismas para el director de la revista Corredor, Alex Calabuch.
Yo no tengo tan claro ni que beneficiara ni que perjudicara a Fermín esa caída del Gherrouk, ni que el Gherrouk hubiera podido conseguir fácilmente la plata ante Cacho en unos Juegos Olímpicos, que era su momento de gloria para intentar repetir el oro.
Y vámonos a ver cómo se ha vivido esa carrera en la plaza de Herradores, en el bar Josán Don Julián San Juan.
Pues como quieres que se ha vivido, de manera fantástica. Los gritos de aliento a Fermín Cacho. No quería saber nada después de esa caída del Gherrouk.
El 97 yo creo que fue su mejor año. Ese año sí que también tuvo una gran motivación para seguir, continuar y hacer una gran marca, que él sí que tenía buenas marcas en 1500, pero no tenía una gran marca. Y la verdad que ese fue un año excelente para él.
Tras el año olímpico, llegaba de nuevo el Mundial. Cacho compitió poco hasta mayo y tras algunas pruebas y alguna pequeña lesión, llegó a la capital griega en agosto con una idea clara en la cabeza: intentar ser por fin campeón del mundo. Atenas, cuna del atletismo, recibía al héroe olímpico en un verano caluroso. José Luis Hernández, de la Asociación de Estadísticos del Atletismo, ya trabajaba sobre el terreno en los campeonatos para la Federación Española. Su amistad y admiración hacia Fermín le hicieron vivir aquella final del Mundial con especial intensidad.
A pie de pista, pues, una emoción tremenda, pues ver que nuevamente estaban en condiciones de poder ver a un Cacho intentar proclamarse campeón del mundo. Era un día de, bueno, como todos los días de este mundial, muchísimo calor.
Cacho seguía siendo una estrella mundial del 1500 y Morceli no pasaba por sus mejores momentos. Pero alguien más se iba a interponer en el deseo del soriano de colgarse una medalla de oro en aquel campeonato.
Que me salió mi otro gran amigo, mi amigo el Gherrouk. Para mí el mejor mediofondista del mundo.
El fenómeno El Gherrouk era ya una realidad. Era el hombre a batir y Fermín lo sabía. Pero su estrategia no fue la más adecuada. Cacho repitió como subcampeón y El Gherrouk ganó su primer oro mundial. Detrás de ellos, un gran Reyes Estévez conseguía el bronce. Tras la carrera, Fermín explicaba así al periodista Félix Chamorro en la cadena SER cómo había vivido todo desde dentro.
Yo he disfrutado mucho hoy corriendo. Se ha salido a un ritmo lento al principio y cuando antes de pasar por el 1000, pues ha pasado el Garrucho a tomar la cabeza. A falta de 500 metros ha cambiado muy fuerte. El Garrucho ha cambiado muy fuerte, se ha ido detrás Moscelli y detrás me he ido yo. Yo pensé que Moscelli iba a ser la persona que me llevase hasta el Garrucho y bueno, pues al final le han fallado las puertas y bueno, pues ha sido esa pena.
La rivalidad se trasladó de nuevo a la pista tan solo una semana después del Mundial de Atenas, en una competición que marcaría otro de los momentos clave en la carrera deportiva de Cacho, el mitin de Zurich.
Sí, Zurich fue por él.
Pero en la mente del soriano había otro objetivo aún más importante en ese momento, bajar de 3'30, batir el récord de España de 1.500 metros en manos de José Luis González y conseguir al fin una gran marca en su carrera. El mitin contaba de nuevo con las tres estrellas mundiales del momento en el 1500, Cacho, el Gerrug y Morcelli. Los tres siguieron a la liebre, el keniano Robert Kibet, hasta los últimos 300 metros. Ahí, el Gerrug tomó la iniciativa llevándose con él a Morcelli. En la recta de meta, Cacho superó al argelino y sprintó con el marroquí hasta los últimos metros, pero el Gerrug se llevó finalmente la victoria.
Faltó que se hubiese parado un pelín antes.
Fermín fue segundo de nuevo, pero se llevó un gran premio. No solo batió el récord de España, sino que arrebató al mítico Steve Cram el récord de Europa al conseguir un crono de 3:28.95, un registro que se mantuvo durante 16 años como el mejor del continente.
Tenía los títulos, tenía eso, y me faltaba una gran marca para dar apellido a los títulos, ¿no? Como se suele decir. Y eso me faltaba, y el 3:28 lo que hace es poner nombre y apellido a mi carrera deportiva.
La plata mundialista y el récord fueron celebrados una vez más entre los suyos como un gran logro. Fermín recibía un nuevo baño de masas en su pueblo, Ágreda.
Quiero que, bueno, todo el mundo pues sea partícipe de la medalla del triunfo, porque de verdad que os lo merecéis y más que nada vosotros, mi pueblo, es para...
Pero Fermín vivió otro gran acontecimiento aquel 1997. Su boda con Susana Barrios, en Andújar, la localidad de Jaén, donde se habían conocido 3 años antes. Una celebración a la altura de una leyenda como Cacho, con cientos de invitados, entre ellos los mejores atletas españoles de aquel momento. Una lesión a finales de 1997 marcó el inicio de la nueva temporada en la que el gran objetivo era el europeo de Budapest.
Me rompí el ligamento peroestragalino por hacer una cosa que no debería haber hecho. En un entrenamiento, calentar con una chica jugando voleibol, pisé a una y me rompí el ligamento.
La lesión fue grave y Cacho tardó varios meses en recuperarse y entrenar en condiciones, por lo que no volvió a competir hasta mediados de mayo de 1998. Cacho voló a Budapest corto de preparación, pero como siempre, con mucha confianza y con ganas de ir a por todas. Sin embargo, la realidad se impuso y fue superado en la meta por el portugués Rui Silva, que fue plata, y por su compañero Reyes Estévez, que conseguía así su primera gran victoria europea. ...1999... fue el año del Mundial de Sevilla, una nueva oportunidad de conseguir el ansiado oro que se le resistía a Fermín. Aquel 24 de agosto llegaba muy confiado a la línea de salida del campeonato del mundo.
No salía a ganar el mundial.
La carrera, sin embargo, se torció desde el principio.
Cuando llevaba 150 metros, Morcelli me empuja y me doy yo con el tobillo en la rodilla. Y ahí un dolor toda la carrera impresionante, y inflamada y de todo. Y me la jugué a ganar. Sí, quedé cuarto con 3:31, con una de mis mejores marcas.
Quedó cuarto por querer ser segundo. Ahí, en ese caso, si pelea por cuarto, hubiera quedado tercero.
El Gerrug ganó con autoridad, seguido del keniano Noah Ngeni, y dio un sensacional Reyes Estévez que repetía el bronce mundial. El Mundial de Sevilla marcó un punto de inflexión en la carrera de Cacho.
Los atletas tienen un número de carreras máximo que pueden disputar a tope, tienen fecha de caducidad. Lo malo es no saber cuándo, ¿no? No somos un yogur que lleva en la tapa el día, ¿no? En el caso de Fermín, creo que fue después de Sevilla 99.
A partir de ese momento se alejaron los triunfos y el estado de forma ya no era el mismo.
Y luego vino un ciclón joven como Reyes Estévez, igual que él en su momento ya le había enseñado la espalda a los González, a Bascal y demás. Reyes Estévez ya le dijo, oye, que aquí estoy yo. Esto junto con las lesiones pues desmotivó a Fermín y ahí empezó un poquito el declive.
Ahí estaba un poco justo ya, empezaba un poco su declive.
Agotado psicológicamente y con su castigado cuerpo protestando más que nunca, Fermín afrontaba con muchas dudas el año 2000, en el que esperaban los Juegos Olímpicos de Sídney. Pero las cosas no iban todo lo bien que su equipo quería. En julio decidieron hacer un test para conocer el estado de forma de Fermín. Allí le ayudó un joven atleta de 1500 metros, Javi Moro.
Yo estaba en bastante buena forma y por eso yo creo que me llamó Miguel. Aparte, bueno, como yo vivía en Segovia, ir Segovia-Soria era bastante fácil y no me costaba nada ir a hacer allí un entrenamiento mío. Y le ayudé 1200 metros.
El test, recuerda Moro, no fue mal, pero persistía en las dudas y una tendinitis que no acababa de remitir. En el Campeonato de España, a comienzos de septiembre, en el estadio de Montjuïc, pasó a la semifinal, pero las sensaciones no fueron buenas y no disputó la final. En ese momento, ni Cacho ni su entrenador creían estar en disposición de luchar por las medallas en Sídney. Así que allí mismo, en Barcelona, anunciaron la dolorosa decisión, renunciar a los Juegos Olímpicos.
No fui a Sídney porque no me veía con la capacidad de ganar. Entonces, para ir de vacaciones me quedo en mi casa.
No tiene sentido ir a Sídney a correr la final. Un campeón olímpico va a Sídney a pelear por la medalla otra vez. ¿Para pelear por ir a la final, para qué? Es hacer el ridículo.
Ese año 2000 pasó sin victorias destacadas para Fermín. La mala racha, sin embargo, se prolongaba demasiado. Y 2001 fue muy parecido al año anterior, con un Cacho desmotivado y sin buenas sensaciones. Y su vida personal había cambiado radicalmente.
Y no estaba bien pues porque ya tenía, no sé si una niña o dos niñas. Y eso le pesó mucho. Ya no estaba al 100% en lo que tenía que estar.
Junio de 2002. Fermín Cacho, Reyes Estévez y Javi Moro rodaban por el campo de golf del Grao de Castellón como todas las mañanas. Se habían concentrado unos días allí para entrenar. Fermín había recuperado la ilusión ese año y se planteaba disputar la distancia de 5.000 metros en el Europeo de Múnich. Se veía confiado y con ganas. Pero esa mañana de junio algo empezó a ir mal.
Salimos a rodar como cualquier mañana al campo de golf del Grao de Castellón y Fermín pues decía cosas incoherentes. No sabía muy bien en ese momento qué le pasaba, pero claro, ya le estaba costando hablar. Y él, según es, pues claro, le cuesta mucho parar y decir que estoy mal. Terminamos de rodar, él debió rodar mareado, y volviendo en el coche, dijo parar, abrió la puerta y vomitó.
Llegaron a la casa donde se alojaban. Fermín no se recuperaba.
Se empezó a encontrar mal, tenía fiebre y eso le llevó a que estuviera muy mareado, tener que estar en la cama y encima días de mucho calor, pues bueno, no respondía muy bien y como a mitad de la tarde que él cada vez iba peor, pues decidimos ir al centro médico pues para ver qué le pasaba. Que pensábamos al principio que era solo una deshidratación y en el centro médico le pusieron un suero y respondió un poco bien al suero pensando que era deshidratación, pero vieron que había algo más y tuvimos que ir al hospital. En el hospital ya le ingresaron y dijeron que tenía una infección en el hipotálamo y de un milímetro y que tenían que ver qué virus era. Él quería hablar, pero no le dejaba hablar, por ejemplo, ni moverse mecánicamente bien.
Cacho tenía una encefalitis, una inflamación del tejido cerebral causada por un virus. Las primeras horas fueron complicadas. Javi Moro pasó la noche con Fermín en el hospital.
Con las dudas siempre, cuando estás con un amigo o un familiar en el hospital que no sabes exactamente bien qué le pasa, pues bueno, fue una noche dura.
A la mañana siguiente, Fermín comenzó a sentirse mejor, pero no recordaba qué había ocurrido.
Yo me acuerdo que en el hospital de Castellón entré en coma y me despierto al día siguiente. Y no me acuerdo nada más de lo que pasó allí.
Tenía vagos recuerdos, pues cosas muy sueltas, no sé cómo, o sea, se acordaba de la conversación con el médico en el hospital, porque el médico le hacía preguntas, pues para que él intentase responder, porque el médico estaba intentando averiguar qué le pasaba, pues eso, como no podía hablar. Y él sí que recuerda que el médico le preguntaba, Fermín me miraba a mí.
Tras un primer día lleno de preocupación, Fermín fue mejorando y su familia llegó para estar con él.
Y llegaron pues el padre Fermín, Enrique, yo había pasado la noche casi en vela y fueron un par de días ahí complicados y pues eso, que no sabes qué hacer, y Fermín se quedó hospitalizado hasta que se recuperó.
La enfermedad fue remitiendo y acabaría recuperándose del todo, sin secuelas de ningún tipo, para volver a competir. Pero lo que había ocurrido afectó de forma decisiva a Fermín y a su carrera deportiva.
Estuve muy jodido durante 21 días, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando me recuperé, lo que dije, no quiero saber nada más de la alta competición. Tenía dos nenas y dije, me recupero y ya no vuelvo a la alta competición. Prefería disfrutar con mi familia. Mi cabeza dijo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí.
Fermín Cacho aún siguió compitiendo un año más, pero sin la presión de tener que ganar y limitándose a disfrutar. El adiós definitivo llegó en el Campeonato de España de Jerez de la Frontera, en agosto de 2003. Tras la eliminatoria en la que no consiguió clasificarse para la final, anunció su retirada.
Ya no era el mismo Fermín, con algún kilo de más, con menos forma física. Sabíamos todos que era su último campeonato. Ya llegó un momento en el que la vida deportiva finaliza.
Muchas veces en el atletismo, cuando ya a lo mejor no tienes tantas alegrías, te quedas un poco como desmotivado y con pocas ganas de seguir sufriendo, ¿no? Porque al fin y al cabo, para ser un campeón, tienes que entrenar mucho y tienes que sufrir.
Fermín Cacho, el mejor atleta español de todos los tiempos, se despedía de las pistas que tantos momentos de gloria nos habían hecho vivir. A finales de 2003, Fermín participó en una milla homenaje en su tierra, en Soria, y unos meses después corrió por sorpresa un medio maratón en Tarrasa. Después dejó, durante años, las zapatillas olvidadas en un rincón. Pero la historia de Fermín Cacho no acaba aquí, porque su vida volvió a cruzarse con el atletismo, aunque como corredor popular. En su corazón aún aspiraba a conseguir grandes gestas.
Fermín Cacho, que va a terminar su primer maratón.
Ahí está, va, que se une.
Venga, Fermín, ya está ahí.
Cacho, un sueño de oro, es un documental sonoro de formato podcast. Guión, dirección y locución, Luis Blanco. Realización sonora, formato podcast. Música, Robert Santamaría. Marketing y diseño visual, Chema Martínez Pastor. Locución de careta de entrada y despedidas, Luis Ignacio González. Apoyo en la producción, Javier Ullé. Con la colaboración especial de Alex Calabuch y Eva Sánchez. Gracias a Víctor Gómez, de TV Paz Cantabria, por la grabación de la visita de Fermín Cacho en 1992. Pablo Villalobos, por las grabaciones de diversas competiciones. Raúl Alonso, por la retransmisión de Onda Cero de la final olímpica de Atlanta 96. Félix Chamorro, periodista, por las grabaciones de Fermín Cacho y Ágreda en 1997. Agradecimientos especiales a Sergio Tierno, Pepe Sánchez de Rafael Hoteles Atocha, María Pan y al campeón olímpico Fermín Cacho.